Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabao sea santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias, gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa Soy Guajiro. Aquí estamos como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda a su periodista y amiga Maite Rodríguez. Y hoy nuestro programa no podía pasar por alto la fiesta tan especial y sentida que se avecina para los cubanos este 8 de septiembre. Celebrar la vida, unirnos en oración, rogar por el destino de Cuba y festejar el día en que todos los cubanos, de dentro y fuera de la isla, podamos cantarles juntos a la Virgen de la Caridad del Cobre, es el mejor motivo que podemos tener en esta edición. A ella, a Cachita, a la Virgen de la Caridad del Cobre, a Ochún, a la patrona de Cuba, vamos a dedicar esta fiesta. Buenos días. Amigos, y como cada fin de semana, tengo la grata compañía de mi amigo y colaborador Óscar del Río. Buenos días, Óscar.
Buenos días, gracias por la invitación en este día tan especial para todos los cubanos.
No podía ser de otra manera, Óscar. Estar contigo hoy es un privilegio. Para mí, compartir contigo, que además sé que eres un apasionado de la Virgen de la Caridad del Cobre, es una gran oportunidad.
No puedo pasar por alto esta fecha de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos, como todos sabemos, ¿no? Algunos la conocen simplemente como la Caridad del Cobre o Cachita también, ¿no? Y siempre, Maite, en cada hogar cubano, tanto en las ciudades, en los pueblecitos, en el campo, pudimos constatar la presencia de un cuadro con la imagen de la Virgencita de la Caridad del Cobre. Siempre estaba presente la imagen de la Caridad como algo importante en la vida del cubano, ¿no? Como algo que ilumina el camino.
Exacto, no hay un hogar, pero tampoco hay, creo que, un cubano, incluso aquellos que se consideran ateos, que no miren por lo menos con respeto, si no tengan la fe en ella, por lo menos el respeto de saber que la Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de nuestro país, que nos acompaña siempre, y que tras de ella, bajo su manto, bajo su guía, uno puede sentir refugio, puede sentirse acompañado, sobre todo en los momentos difíciles que vive Cuba hoy, que es un momento de bastante convulsión, en el sentido de que la gente está muy necesitada de apoyo social, de apoyo espiritual, de apoyo moral, y ahí está la patrona de Cuba para acompañarnos hoy.
Sí, la historia es bellísima y la imagen representa, como ustedes saben, ¿no?, la Virgen María Santísima con un niño Jesús en sus brazos y además una cruz. Esa es la representación de la Virgen, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Cuando yo era niña, recuerdo que mis abuelos vivían cerca del río Mayarí. Y dicen que la desembocadura de este río, en la antigua provincia de Oriente, se le llamaba así, pero en realidad hoy es la provincia de Holguín, en la bahía de Nipe, dicen que fue encontrada la primera imagen de la Virgen de la Caridad, que fueron tres personas las que lo encontraron, tres pescadores. Y desde entonces, hace más de 400 años, esta Virgen se situó para siempre en el corazón de los cubanos, ¿no? Hay una historia muy, muy peculiar también en Santiago de Cuba, en el Cobre.
Sí, no, lo que se llama el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
Exacto. Sí. Desde ese Santuario del Cobre han ocurrido cosas interesantes, porque los cubanos siempre fueron ahí en peregrinación, siempre tuvieron un momento en sus vidas, ¿no? Siempre el viaje era como importante hacerlo al Cobre, ¿no? La gente hacía sus promesas, intentaba cumplirlas para ir a ver a Cachita, ahí a su casa, ¿no?
Sí, es impresionante. Tuve la dicha de conocer el lugar. Es un lugar bellísimo, es un lugar elevado, la iglesia es bellísima, pero es impresionante, aparte de estar frente a la imagen de la caridad, allá adentro, en un lugar pequeño, pero muy acogedor. Ese salón de las promesas, o de los milagros, o del, como se le quiera llamar, es impresionante la cantidad de cosas que las personas han dejado, cosas personales, íntimas, que las personas han dejado en promesas, ¿no? Que se han cumplido, que se van a cumplir, lleno ahí de muchas...
Sí, ese altar guarda cosas interesantes. Yo te voy a decir
de muchas
que...
personas que han dejado sus alhajas, sus collares, sus relojes, sí. De todo hay ahí. Realmente.
Está la medalla del Premio Nobel de Literatura, está la medalla de Hemingway allí.
Exacto.
Hemingway quiso dejar para los cubanos, que él amó tanto en nuestro país, dejó la medalla allí. Y además de esto, me llamó la atención cuando estuve en el Cobre, que también había muchos collares que pertenecían a los guerrilleros que subieron a la Sierra Maestra, porque en ese momento Fidel Castro sí creía, y había sido educado en un colegio católico, y sí creía en la Virgen de la Caridad del Cobre, le pidió que lo ayudara para cambiar el destino de Cuba. Lo que no nos dijo fue nunca cómo iba a ser ese destino, ¿no?, bajo sus manos. Pero también
claro,
están esas cosas allí. Y sabes que en el poblado donde está situado el lugar, se llama el Poblado Real de Minas. Desde allí, los negros esclavos eran los que trabajaban en aquellas minas y tenían una capilla cerquita, cerca del hospital donde había para ellos un pequeño puesto médico, ¿no? Allí fue donde se erigió, en lo alto del cerro, en 1648, este santuario, el Santuario de la Caridad del Cobre. Y desde que se inauguró, empezaron a llegar gente de todos los lugares. E incluso dicen que en la gesta de independencia, en 1868, Carlos Manuel de Céspedes también fue allí a orar en silencio. Y luego los veteranos de la guerra de independencia redactaron una carta destinada al Papa Benedicto XV, solicitándole que proclamara a la Virgen de la Caridad del Cobre patrona de Cuba. Eso fue en septiembre de 1915, y en el 36, tiempo después, la petición la volvió a reiterar el arzobispo de Santiago de Cuba, porque aún no se había ejecutado. Sabes que se demora un tiempo bastante largo a veces entre que uno tramita una solicitud de este tipo ante Roma, ante el Vaticano, y que luego se conceda este título de santuario. Pero fue inaugurado el 8 de septiembre de 1927. Se inauguró el actual santuario Basílica de la Caridad del Cobre.
Y tú estás en lo cierto, pero bueno, antes de que de su lugar donde se encuentra actualmente, y desde el año 1648, como tú indicas, estuvo también en otros lugares después que fue encontrada por los llamados tres Juanes, más o menos la fecha de aparición de la Virgen. Es difícil de precisar, pero se estima que ocurrió entre los años 1604 y 1613. Se le creó un altar a la Virgen de la Caridad cuando la sacan de la bahía, ¿no?, de Nipe, en el hato de Barajagua, y comienza su veneración allí. Más tarde, fecha que no se puede precisar, la imagen fue trasladada al Poblado Real de Minas, como tú habías dicho, en las minas de Santiago del Prado, cerca de Santiago de Cuba. Allí fue depositada en la capilla del Hospital de los Esclavos. Y luego, bueno, fue movida a donde se encuentra actualmente. Se le hizo allí el santuario y permanece allí, visitada, sobre todo en un día como este fin de semana. Siempre hay personas que van a visitar a la Virgen el año entero, ¿no? Pero en esta fecha especial estoy seguro que es más multitudinaria la presencia de cubanos allí en el Cobre, ¿no?
Seguramente. En Hatos de Barajagua, que está a orillas del río Cauto, se encontraron los tres Juanes, aquella Virgen, ¿no? Y me imagino qué sorpresa se llevarían y qué ilusión tendrían, ¿no?, al encontrarse un objeto como este, y cuántas cosas no pensarían, y cuántos cubanos después de este momento han podido tener la oportunidad de venerar a la patrona de Cuba. La imagen que está de la patrona de Cuba, de la Virgen de la Caridad en el santuario, ha salido varias veces de este lugar en peregrinación. Sí. Son momentos muy especiales en la historia en que se saca a la Virgen a hacer un recorrido, digamos, ¿no? La primera vez fue en diciembre de 1936, se celebró el Congreso Nacional Eucarístico en Cuba, y la Virgen se sacó de su lugar para dar un recorrido por la provincia de Santiago de Cuba, y también fue llevada el 20 de mayo, después en el 52. El 20 de mayo fue llevada a La Habana para celebrar el 50 aniversario de la República, porque era un hecho también histórico. Cuba estrenaba medio siglo de tener una República independiente. Y bueno, fue otro momento también importante. También después, en noviembre del 59, en la clausura del Congreso Nacional Católico, la Virgen salió también en recorrido. Y en noviembre del 59, ya Cuba estaba bajo el mandato de la Revolución de Fidel Castro, y ya los cubanos empezaban a vislumbrar cosas que no le apetecían, por ejemplo, para su fe sobre todo, porque no olvidemos que la fe cubana fue vapuleada, se le hizo mucha presión a las personas que creían que eran católicas para que abandonaran su fe,
sí. Y
eran vigilados, eran censurados, los niños en las escuelas no podían tener una estampa de la Virgen de la Caridad del Cobre, y nuestros padres se escondieron, por lo menos mi madre, mucho, de que nadie supiera que aún creía en la Virgen de la Caridad del Cobre. Esto fue lo que nos trajo ese enero del 59 a los cubanos.
Sí, señor. Es un poco recapitulando lo que habíamos mencionado acerca de las luchas independentistas, ¿no?, cubanas. La Virgen, como tú indicaste, acompañó a los cubanos a la manigua, fue su protectora, y por eso, Maite, la llamaron la Virgen Mambisa. La Virgen de la Caridad, llevada por los mambises a la manigua en la Guerra de Independencia. ¿Qué te parece?
Sí, exactamente. ¿Sabes qué también he recordado ahora, hablando contigo, cuando hablamos de los recorridos que ha tenido la imagen de la Virgen fuera de su casa, de su santuario? Otro momento importante fue la visita del Papa a Cuba, ¿no? Cuando también se sacó de la Basílica. En el 77, el Papa Pablo VI proclamó Basílica Menor a la Iglesia del Cobre. Y luego, cuando Juan Pablo va a Cuba, Juan Pablo II, en el 98... Yo recuerdo que estaba embarazada de mi hija y recuerdo haber ido a la plaza a recibir al Papa, a ver esa congregación que se hizo para darle la bienvenida. Y en ese momento la Virgen también se le entregó una corona de oro y un manto adornados con piedras preciosas. Se le hizo una ofrenda especial ese día cuando el Papa pidió que Cuba se abriera al mundo. Y aún han pasado 21 años y seguimos cerrados al mundo, y creo que la puerta habrá que empujarla porque parece que no se va a abrir con facilidad. Oye, ¿qué te parece, Oscar, si te invito a escuchar ahora una canción que se llama Veneración, aunque los cubanos lo dicen de otra manera?
Oye, eso no puede faltar a la
sí,
cita.
¿Verdad? Muchos cubanos piensan que se llama Y si vas al cobre.
Yo quiero que me traigas.
Sí, pero la interpreta claro. El trío Matamoros y se llama así. Veneración. Vamos a escuchar esta hermosa pieza.
¿Cómo no?
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto Boniato, mira la loma San Juan, vete al Canel por un rato y prueba las frutas que dulces están. Vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son. Llégate al puerto Boniato, mira la loma San Juan, vete al Canel por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la. Y si vas allá, donde está Cachita, tráeme una estampita para mi mamá. Y si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la Caridad. Y si vas al cobre, tráeme una estampita que sea bendita de la Caridad. Y si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la Caridad.
Ay, y si vas a Oriente, tráeme de allá algo reluciente de la Caridad.
Y si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de
casa el cobre, busca a mi negrita, que es mi virgencita de la caridad.
Y si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad. Cuando pienso en mi morena, que se llama Caridad, rezo como alma buena por toda la humanidad. Virgencita, tú eres buena, hazme un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mí tu dolor.
Oscar, sabes que esta canción es muy linda, me recuerda mucho a mi infancia.
No, porque... es un tema histórico.
Sí, mi abuela se llamaba Caridad. Y eran las canciones, por supuesto, preferidas de ella. Así que también quiero dedicarle un poquito de este programa a mi abuela Cachita. Y a todas las caridades que hay en Cuba, porque es un nombre bastante común, es un nombre que es parte de esa santoral cubano que muchos cubanos llevan por nombre, porque Lázaro, Caridad, María, Mercedes, son los nombres más comunes en Cuba. Quizás en México, por ejemplo, Guadalupe es el nombre, digamos, nacional de las mujeres, ¿no? El más extendido. Sin duda alguna, en Cuba, sin duda alguna, Caridad es el nombre que identifica a muchas mujeres cubanas. Ahora estaba recordando una película reciente. La artista que interpreta en la película, la maestra, que en una clase tiene que censurar a su alumna porque tenía una estampita de la Caridad del Cobre. Elena Rodríguez es la actriz. Y esta película, reciente del cine cubano, puso sobre la mesa un problema que había y que hay en cuanto a la educación y a los valores de los jóvenes cubanos, ¿no? Porque creer en Dios, creer en la Virgen o creer en cualquier cosa que no sea la ideología del comunismo es un problema para muchos cubanos. Triste es esa realidad.
Claro, claro. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo creo que no hay ningún ateo 100% ateo. No existe eso. Es como aquello, eso que dice que todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no?
Sí.
Te digo esto porque en el salón este de las promesas que existe ahí en el Santuario del Cobre, me encontré con bolsitas de tierra de Angola, con soldados que estaban allí, parece que en ese momento rezaron a la Caridad del Cobre por salvar sus vidas en momentos de peligro, llegaron de regreso a Cuba y fueron allí y depositaron su ofrenda, una bolsa de tierra de Angola, por salvar los días gracias a la Caridad del Cobre. O sea, estamos hablando de un soldado que estaba en Angola, ahí, ¿me entiendes? Y es lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, la fe del ser humano sale a reducir los momentos.
La fe es grande,
claro,
y mueve montañas.
A veces las personas no saben que tienen fe.
Hasta que llega el momento de acordarse de eso.
Claro, porque situaciones extremas nos ponen a veces contra la pared y uno acude a lo más espiritual que uno tiene, ¿no?, para poder pedir ayuda. Y es legítimo que así sea. Y debería ser un derecho de cualquier cubano, de cualquier persona, creer lo que quiera creer. La Virgen de la Caridad, que además ha sido venerada por Cuba. También hay muchas personas en otros lugares del mundo que cuando uno les menciona Cuba enseguida recuerdan la Virgen de la Caridad. Hay muchos turistas, muchos extranjeros, incluso van a cumplir promesas que han hecho fuera de Cuba y recorren los 20 kilómetros que separan la capital provincial de Santiago de Cuba hasta el poblado de las Minas del Cobre. Hacen el recorrido para poder ver a la patrona de Cuba. Y yo recuerdo también ahora, por supuesto, a otra grande de la música campesina cubana, a Celina González, que también le cantó a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y con una pasión, todo el mundo, todos los cubanos sabemos la devoción que tenía Celina, era religiosa, practicaba la religión afrocubana. Sí, estuve en su casa, la entrevisté, fui bendecida por su Santa Bárbara y le agradezco mucho que me haya dado esa oportunidad. Y entrevistar a Celina fue un privilegio, porque en ese momento aún estaba muy lúcida y me decía que para ella no había nada como rezar por las mañanas a su Santa Bárbara querida y a la Virgen de la Caridad del Cobre. Vamos a escuchar ahora a Celina González, okay, en esa pieza memorable.
Seguro.
Madre mía, virgencita milagrosa, eres Caridad del Cobre, si tú te paseas sobre de nuestra nación hermosa. Virgen santa, tú eres santa poderosa, donde la fe del creyente. Voy a internarme entre las montañas.
Oscar, con esta hermosa canción de Selena, con esta bendición que nos ha regalado su voz, vamos a hacer una pausa para escuchar las noticias del día. Estamos de vuelta en un ratico y espero que sigas conmigo.
En solo instantes, regresamos con más de...
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez. Estás escuchando
Soy Guajiro,
conducido y producido por Maite Rodríguez.
Amigos, gracias por seguir con nosotros, por continuar en esta fiesta, en esta celebración tan especial, tan bonita, a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, la patrona de todos los cubanos. Yo recordaba, Oscar, que bajo el camarín de la Virgen, en el Santuario del Cobre, pues están todas esas ofrendas que hablábamos ahorita. Y muchas personas, además, van a pedirle favores de todo tipo. Van a pedirle favores por la salud, por los hijos que están en un momento difícil. Muchos balseros cubanos no pudieron regresar a Cuba, pero enviaron con familiares y amigos sus ofrendas, sus promesas ya cumplidas a la Virgen, al Santuario del Cobre. Muchos, tristemente, no pudieron llegar con vida a la otra orilla, aquí a Miami, y poder darle las gracias a la Virgen de la Caridad del Cobre. Es una historia bastante triste la que, cuando uno habla de Cuba, y siempre piensa en todos los cubanos que han dejado su vida en el mar o ahora mismo en las selvas del Darién, se internan en esta aventura por la libertad pidiéndole a la Virgen del Cobre que los proteja. Oscar, ¿te gustaría a ti en algún momento poder hacer este viaje de vuelta?
Hombre, claro. Sí, hombre, desde luego, ¿no? Pero, sí, claro. Sueño con eso.
Qué lindo, ¿verdad?
Sueño con eso, sí.
Yo he podido regresar a Cuba brevemente. Y no he tenido oportunidad porque se hace difícil con el tema del transporte. Es una casi una aventura llegar hasta Santiago, ¿no? Pero me gustaría también intentarlo en su momento. Es como hacer el camino de Santiago, Santiago-Compostela, para muchos peregrinos, sí, señor. Y ojalá tengamos un día la oportunidad también de hacer un camino de Santiago para Santiago de Cuba. De que los cubanos puedan tener esa estructura con albergues, con condiciones, con recuerdos de lo que es su visita al santuario. Que la visita a la Caridad del Cobre no sea un peregrinar difícil, sino llegar a ver la Virgen, como lo hacen los peregrinos que van en España a la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, donde también estuve y es tan bonita, ¿no?
Sí, hice mi petición en aquel momento, ya hace mucho tiempo, y ahí se me dio mi petición, y bueno, estoy por acá hace ya algunos años. No he regresado a la patria, ¿no? ni pienso regresar tampoco, por el momento.
¿Sabes qué?
No es el plan.
Te entiendo. Muchos cubanos piensan igual y saben que es difícil hacerlo por motivos de regulaciones y cosas, ¿no? Y mucha gente también se trae de Cuba su piedrecita del cobre. A veces se le encargan, o su virgencita, le encargan a algún familiar que se las compre allí. Es uno de los souvenirs que más se venden en la entrada cuando uno va al santuario. Son las piedras de recuerdo de las minas o las estructuras talladas, las virgencitas pequeñas de madera, talladas de manera artesanal. Son sencillas, muy bonitas, y mucha gente las conserva. Aquí, por suerte, el exilio cubano en Miami también tiene su ermita de la Caridad. Los cubanos lucharon mucho, recaudaron mucho dinero, con mucho esfuerzo, con el sudor de cada uno de la gente que estuvo aquí del exilio histórico, se levantó esta ermita. En septiembre del 61 llegó a Miami a la imagen bendita de la Virgen de la Caridad del Cobre, que se veneraba en ese momento en la parroquia de Guanabo. Era la Virgen que estaba en la parroquia de Guanabo, en La Habana. Y esa noche se hizo una misa en su honor. Se celebró una misa en el Miami Stadium con más de 30.000 cubanos exiliados en septiembre de 1961 para rendirle honor a esta Virgen que llegaba a esta tierra, ¿no? A esta tierra de libertad. Luego ha habido una etapa de evolución en que se puso la primera piedra de una capilla provisional que se colocó el 20 de mayo del 67 y se hizo una santa misa también en honor a la Virgen de la Caridad. Y así poco a poco se fue haciendo el edificio que se dedicó a la ermita de la Virgen de la Caridad y que se terminó definitivamente ya de construir en diciembre del 73.
Bonito lugar y tiene su malecón.
Sí, también muy bonito.
Muy interesante, sí, muy linda la capilla. Y ya te digo, en los alrededores es un lugar muy bonito, precioso, frente al mar, Así es. Y bueno, este fin de semana muchos cubanos acá en el exilio esperan el día de la patrona de Cuba, esa noche antes del 8, pues entonces estarán en su casa esperando con imagen, en fin.
Sí, en la víspera de la Virgen de la
Caridad. La víspera, igual que espera la víspera de Santa Bárbara.
También
espera la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no?
Sí. En esa vigilia que se hace aquí en Ermita de la Caridad del Cobre, siempre se recuerda, como dijimos, a los balseros que han muerto, a las personas que no han podido llegar, a la gente que está en el exilio, que dieron su vida, que está, algunos estuvieron presos mucho tiempo en Cuba. Muchas de estas personas que son ya muy mayores hoy, fueron los que impulsaron este gran proyecto, donde hay un mural muy especial, el mural de la Ermita de la Caridad, que es obra de un pintor cubano, se llama Teo Carrasco. Es un mural espectacular, tiene 747 pies cuadrados. Este mural, situado en el altar mayor, consta de 63 figuras relacionadas todas con la historia de Cuba. En el centro de este altar está la imagen de la Virgen de la Caridad. Y, por cierto, el Santo Padre Juan Pablo II, cuando visitó en el 87 a Miami, se trasladó a la residencia del arzobispo McCarrie y después estuvo en una homilía en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre. Es un mural, me imagino que a ti también, como a mí, sí, te llama la atención, porque toda la historia de Cuba, de nuestros aborígenes, pasando por el periodo de ocupación de España en Cuba, bueno, desde la llegada de Cristóbal Colón también, todo está reflejado en ese mural. Los padres franciscanos están también allí representados. Por supuesto, nuestros próceres de la Guerra de Independencia, Máximo Gómez, Martí, Maceo. Es un mural muy especial. Y cuando uno está frente a ese altar, creo que uno se llena de emoción, ¿no? El padre Varela. También hay imágenes del arzobispo que impulsó esta obra aquí en Miami, Bosa, de apellido Bosa, que sí, muchos cubanos en Cuba, por supuesto, desconocen todo esto, pero me gustaría mucho que un día muchas de estas personas pudieran ver esta casa que le hemos levantado a la Virgen Mambisa aquí en Estados Unidos.
No sé si mencionaste un dato del Papa Pablo VI, en el año 77 la proclamó basílica menor a la Iglesia de la Iglesia del Cobre.
Y cuando esto sucedió, se le concedieron a este lugar un poquito más de recursos para su mantenimiento, para remozarlo, porque es un santuario bastante antiguo y aún se conserva, gracias a Dios, con muchísima dignidad la arquitectura del lugar, ¿no? Pese a que Cuba está siendo en muchos lugares bastante abandonada, ¿no? Todavía la iglesia, este lugar de la Virgen de la Caridad del Cobre, se encuentra en muy buenas condiciones.
Y es con muchas flores siempre, lleno de flores.
Sí, mira, ¿sabes una cosa? Sí, incluso claro, en el periodo especial, cuando más difícil se hacía incluso para los cubanos conseguir flores, porque es un momento en que no había ni siquiera para velar a los difuntos en las funerarias, ni siquiera para una boda. O sea, era bien complicado conseguir flores en Cuba, muy caro, muy costoso. Pues aún así, los cubanos se las arreglaban para que el altar de la Virgen de la Caridad del Cobre nunca careciera de flores o de velas.
Así es.
Porque hasta eso, de eso carecemos, ¿no? Mira, tan simple tú como una vela para poder rezarle a la Virgen. Hasta a muchas personas les cuesta trabajo incluso esto. Te iba a invitar a escuchar otra canción.
Ok.
Que es un poco diferente, porque es una versión de Mercedita Valdés. Ya sabemos cuán importante es Ochún en el panteón afrocubano, que es la Virgen de la Caridad para los católicos, ¿verdad? Cuán
claro,
importante
claro,
es Ochún en esa fe. Y bueno, vamos a escuchar esta versión de Mercedita Valdés, tan especial.
Yeah.
Oscar, este rezo, estas campanas que escuchamos son parte de lo que los practicantes de la religión afrocubana, cuando hacen un tambor a Ochun cada 7 de septiembre, la víspera, pues creo que esta canción no dejará de sonar en muchos hogares aquí en Miami y en Cuba, porque muchas personas aquí también siguen practicando.
Y hasta en Remedio también.
Sí, tú eres de Remedio, por supuesto que ahí.
Sí, claro, yo sé, por eso te digo.
En la iglesia de Remedios también tiene que haber una Virgen de la Caridad, seguramente muy bonita.
Hombre, claro, seguro.
Te iba a decir, Oscar, en este momento en Cuba, la Unión Patriótica, la UNPACO, y la organización Cuba Decide están convocando a los cubanos a una marcha, a una celebración especial para que el 8 de septiembre, el Día de la Caridad del Cobre, los cubanos puedan pedir mejoras para Cuba. Por supuesto que ya los líderes, los activistas que tienen que ver con esto han sido censurados, se les ha cortado internet a muchos de ellos, se les ha cortado la comunicación con José Daniel Ferrer, por ejemplo, de la UNPACO. Y muchas personas están siendo detenidas para que no puedan llevar a cabo esta reunión, ¿no?, en la que los cubanos quieren pedir libertad para Cuba. Ojalá la Virgen de la Caridad del Cobre los acompañe y les pueda dar por lo menos su protección en este momento, un poco de luz para ellos también.
Sí, yo pienso que la última vez que, hasta el momento, ¿no?, que se revisó un recorrido, o sea, por la Virgen, la imagen, fue entre el año... entre el 2011 y el 2012, ¿no?, si no me equivoco, un recorrido por todo el país. Eso fue cuando se celebraban los 400 años de su aparición. Yo creo que esta es la última vez que ha salido un recorrido la imagen de la Virgen. Estamos hablando entre el 2011 al 2012, a celebrarse los 400 años de su aparición.
Sí.
¿Sí? Y hasta este momento no ha regresado, o sea, no ha vuelto
no
a ver
salido
otro,
más
otro tipo
de peregrinación. Sí. Yo cuando estaba en España trabajando un tiempo, me llamaba mucho la atención cuando veía la madrugada el asalto a la reja del Rocío en Sevilla, cuando veía los pasos de todas las personas que eran devotas de una determinada virgen, la devoción que le ponían las personas a aquella procesión y los recursos con los que contaban, ¿no? Porque en todas estas procesiones que se celebran en Semana Santa en España, las personas se visten, pueblos enteros que se lanzan a la calle vestidos con el traje de su congregación religiosa, con cirio gigantesco, con flores. Se hacen incluso en muchos pueblos, se hacen alfombras de flores que recorren todo el pueblo. Son obras de arte efímeras, pero que se hacen para rendirle homenaje a las vírgenes.
Sí.
Qué pena que en Cuba los recursos sean tan pobres, no tan pocos, para que los cubanos puedan hacer estas cosas tan bonitas. Y recuerdo a los campesinos cubanos, Oscar, los campesinos cubanos antes del 59, cuando venía la Navidad, mi abuela me contaba que hacían siempre un altar, que iban rotando de casa en casa las semanas previas al Año Nuevo, y se le ponían en el altar comida, flores, cada casa se turnaban de campesinos para que le correspondiera la oportunidad de rendirle tributo a la Virgen de la Caridad y a otros santos en estas fiestas, ¿no? Yo creo que esta costumbre se ha perdido en Cuba.
Sí, y recuerdo mi padre, mi papá, que era muy bueno en el asunto de la décima y del repentismo, ¿no? ¿Tú me escuchas?
Sí, sí, perfectamente.
Okay, perfecto. Sí, él decía que yo siempre, antes de abandonar el país, que se fue más o menos, o sea, se fue la familia en el año 66, 67 más o menos, él decía que cuando la cosa estaba bien bien fea, ¿no? Decía, Virgen de la Caridad, tú que eres tan milagrosa, no dejes poner la cosa más mala de lo que está.
Sí, recuerdo ese dicho de los cubanos de antes, sí.
Sí,
es verdad. Mira, nuestros hijos en Cuba han crecido, muchos de ellos, sin poder tener abiertamente una confesión religiosa determinada, ya sea cual sea. Y ojalá también podamos decir que en la educación de los cubanos, de los que quieran aprender más sobre la Virgen de la Caridad, puedan tener acceso a internet o a la literatura que sea para poder aprender un poquito más de esto, ¿no? O de la parte de la religión que hablábamos ahorita afrocubana, cada cual que elija lo que quiera.
Claro.
Pero en este momento es bien difícil. Uno va a Cuba y es difícil encontrar, por ejemplo, estampas de la Virgen de la Caridad del Cobre. Algo tan simple como esto, oraciones de la Virgen de la Caridad del Cobre. Que en cualquier iglesia, en cualquier lugar del planeta uno puede encontrar estas cosas, ¿no? A los cubanos se les dificulta, como tantas otras cosas, ¿no? Es una realidad. Lo que no han podido quitarnos es la música. Ese sentido de
No,
de
nunca jamás.
Sí,
el bueno, bueno es musical de por sí, Maite.
Sí, gracias a eso nos alegra mucho el alma,
sí,
¿no?
Sí, somos musicales.
Sí, y sabes, también me gusta saber que hay muchas personas en otros países, como en Panamá, en Puerto Rico, en Dominicana, que le han cantado a la Virgen de la Caridad del Cobre. Mira, hay una versión de una canción, se llama Virgen de la Caridad, de Omar Alfano, un panameño, que es en tiempo de salsa, sí, que está muy bien para celebrar esta fiesta tan diferente, la que nos hemos movido por todos los ritmos, música campesina, música afrocubana, salsa. Ahora, Omar Alfano con Virgen de la Caridad.
Ilumina nuestro hogar. No dejes que nadie llore, que nadie sufra. Protégenos, Virgen Santa, con tu manto de humildad. Virgencita milagrosa, lléname de tu bondad. Mañana que yo me vaya para otras tierras, enséñame el buen camino, Virgen de la Caridad.
También quisiera hoy recordar a aquellas cubanas que mañana no podrán ir a misa porque el gobierno no las va a dejar a encender una vela a la Caridad del Cobre. Me refiero, por supuesto, a las damas de blanco, que cada fin de semana intentan llegar a la ermita de Santa Rita ahí en Miramar, y que muchas de ellas en sus provincias, sea en Santiago, sea en La Habana, en Matanzas, donde quiera que haya una dama de blanco, me imagino que puede encender su velita en su casa, porque sí, no va a poder hacerlo en la iglesia, como sería justo hacerlo, ¿no? Es una realidad.
Así es.
Yo también recordaba en este momento a muchas personas que, como Celia, murieron sin ver a su Cuba como ellos soñaban, que no pudieron regresar al Santuario del Cobre, que no pudieron ver a la Virgen de la Caridad en su Cuba. Y muchas personas que están hoy, muchos niños que hoy nacen fuera de Cuba, que un día puedan volver a la tierra de sus padres también, a conocer su pasado, sus raíces. También quiero recordar hoy a esos campesinos que cada día tienen que labrar la tierra sin zapatos, como me dicen aquí cuando hago las entrevistas con ellos, que no tienen recursos para hacer nada y que a veces me dicen, bueno, estamos viviendo como Dios o como la Virgen lo permite. A esos cubanos que cada día amanecen con un buchito de café en la cama, a veces sin ni siquiera ese poquito de café porque no lo hay, que trabajan la tierra, a esos campesinos que le oran a Cachita cada amanecer, pues para ellos también es esta fiesta, esta celebración, este programa que hemos rendido un poquito de tributo a la patrona de Cuba, ¿verdad?
Es importante, como dicen los sacerdotes, es justo y necesario que 8 recordar siempre a nuestra Cachita, nuestra Caridad del Cobre, porque bueno, definitivamente es importante para nosotros traer la colación en este espacio Soy Guajiro, porque el campesinado cubano siempre ha tenido mucho arraigo con la Caridad del Cobre, de toda la vida, desde siempre, ¿no?
Sí, yo creo que el campesino siempre fue muy ferviente,
sí, muy devoto,
Y armó siempre la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, y pese a cualquier carencia que puedan tener, que no haya velas, como dijimos, que no hayan flores, que no haya un poquito de vino para regalarle a la Virgen, lo que no les puede faltar es la fe. Lo que no le puede faltar es la ilusión, las ganas de rezar.
La fe te mueve montañas.
Exacto, y las ganas de ver una Cuba mejor, como soñaba Celia. Y con ella precisamente vamos a decirle adiós al programa de hoy. Con ella vamos a cerrar esta fiesta a la Virgen de la Caridad del Cobre en la
Gracias. Buenas.
No, gracias a ti. Vamos a escuchar a Celia y con ella la dejamos hasta el próximo encuentro. Buenos días a Cuba.
Virgen de la Caridad. Das la felicidad al rico y al pobre, reina de las aguas dulces, para ti va mi canción, porque tú siempre reluces dentro de mi corazón.
Ocho, mi ocho, canto y bailo para ti. Ocho, con tus ojos sobre mí.
Todos los santos te quieren por ser la más palamera, y a ti todos te prefieren por tu risa bullanguera.
Ocho, mi ocho, canto y bailo para ti. Ocho, mi ocho, con tus ojos sobre mí.
Ay, yo me siento muy orgullosa de que...
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Dynamite, Dinamita, del septeto surcoreano BTS. Lo último de la banda Metallica sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Se titula All Within My Hands, Todo en Mis Manos. One I Got, La Única Que Tengo, del vocalista Charlie Wilson, lidera la categoría Adult R&B Songs del momento. Thank you, Lord. Gracias, Señor. De Chris Tomlin, Thomas Red y el dúo Georgia Florida Line es el éxito más descargado de la música cristiana, según Billboard.
Gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same. And I don't say thank you enough for my mama, for my friends, for your love that never ends, for the song that makes us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say.
Debutando en el primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs está Maybe It's Time, Tal Vez Sea el Momento, interpretado por el colectivo 6AM Presents Artists for Recovery, que cuenta con rockeros como Joe Elliott del grupo Def Leppard y Slash de Guns N' Roses.
Maybe it's time to heal.
Porfa, The Fade, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles llega a ser la canción más popular de la cartelera Latin Rhythm.
Me tienes como loco buscándote, no te consigo. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. No me olvido de toda la pose. Tu lengua con esa pantalla. Dame otra noche, travesura.
Maluma también se encuentra en el número uno de la categoría de temas latinos con mayor streaming, con su nuevo sencillo, Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con J Balvin, ahora acompañado por Tiny, que asciende a la cima de la lista Latin Pop de Billboard. De la película Bob Esponja al Rescate, los dejo con Agua.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema.
Who lives in a pineapple under the sea?
SpongeBob SquarePants, you know what I mean.
Who lives in a pineapple under the sea?
Bob Esponja, you know what I mean.
She probably meant Tiny.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro, y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva, que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es graduar e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario, y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Yo soy Ariane González. Estoy encantada, como cada semana, de compartir con usted durante estos 30 minutos que hablamos de las problemáticas que afectan directamente a las mujeres, particularmente en la isla cubana. Y tenemos que hablar del tema porque en estos días se habla del regreso a clases en muchos lugares. Hay opciones para las familias, hay grandes preocupaciones, por supuesto, en medio de esta pandemia, de lo que pueda acarrear el regreso presencial a las aulas, a los niños. Y los padres, a pesar de los descalabros que puedan traer los niños en la enseñanza en el hogar, pues evidentemente muchos prefieren que los niños estén en casa bien protegidos y no en clases. Se han dado opciones en la mayoría de los países, pero Cuba, en medio de esta pandemia del coronavirus, donde hay un gran incremento de los casos, ha decidido en muchos lugares que los niños regresen a clases. Hoy vamos a estar hablando de ello y también vamos a conocer el último boletín que ha publicado la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamo, porque son temas interesantes. Hoy me acompañan dos madres cubanas, además son dos madres opositoras, mujeres valientes, como cada día. Desde mi querida Santi Espíritus, porque yo soy de ahí, de la tierra del Yayabo, Aymara Peña, muy buenas, gracias por estar en Abriendo Espacios.
Muchas gracias, gracias por la invitación, Ariane, muchas gracias.
Y en Santa Clara, Sara Cubas, que siempre te estoy molestando. Sara, ¿verdad que sí? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti por darme esta oportunidad de participar en este importantísimo espacio para nosotras las mujeres cubanas.
Gracias a ambas. Oye, yo quisiera que ustedes me dieran la opinión porque regresar a clases en Cuba es una odisea. todo lo que hay que preparar para los niños, los zapatos, los uniformes, lo que puedan pedir en la escuela, la gran preocupación que existe en este momento. Sobre todo Aymara, que tiene niños pequeños. Aymara, ¿cómo ha sido todo este proceso? Y luego quiero que me cuentes si tú has decidido enviar a los niños a las clases presenciales. Cuéntanos un poco a la audiencia.
Bueno, los niños llevaban casi 5 meses sin ir a clase y realmente para ellos es algo muy importante. Yo decía que no me sentía, todos queremos que los niños estudien, ¿no? Realmente, claro, que vayan a la escuela, a pesar de que nuestras escuelas son adoctrinadas, ¿verdad? Y que tienen un peso político muy importante en la formación de nuestros hijos, pero lamentablemente vivimos en Cuba y lamentablemente vivimos sobre este régimen, bajo este régimen, perdón, y tenemos que bueno, pues mandarlos a la escuela. No puedo sentirme alegre porque realmente hay preocupación en la familia, el tema del coronavirus, no solamente dentro de las aulas, el trayecto de los niños a las escuelas es un trayecto también un tanto peligroso, los niños a algunos deben tomar transporte público o ir caminando o estar en la calle simplemente, y eso, bueno, los expone a ellos como, como personas y además a sus familiares cuando ellos regresan a las casas. En las escuelas no permiten entrar a los padres, los niños entran y fuera les echan el hipoclorito en las manos y los llevan hasta las aulas, las maestras, las educadoras y las tías y demás de las escuelas. Realmente en las reuniones de padres nos dijeron cómo iban a ser las condiciones. Hay niños que tienen clase algunos días a la semana, otros van a estar toda la semana como los niños de primaria. Iban a estar uno por mesa y se iban a hacer los cambios de las mascarillas. Deben llevar 3 mascarillas a la escuela y le iban a limpiar las manos. Creo que en lo teórico la escuela tienen, bueno, pues determinadas condiciones que cumplir, pero además de madre, yo fui maestra y sé perfectamente que en muchas ocasiones, por, digamos, un poco estrés de trabajo, sobrecarga de trabajo, pueda que algunas de estas medidas sean violadas en algunos lugares. Y creo que esto me preocupa como madre, por lo que como madre tomé algunas precauciones, le envié mi propia loción para desinfectar sus manos, le eché más mascarillas de las que pedían para que los niños, cuestión de que se le caiga al suelo alguna vez, porque son niños, ¿no?
Claro.
Y que tengan ese alde jabón, toalla, para que se lavaran las manos. Y bueno, tratar de aconsejarles y cuidarles. Lo he enviado a la escuela. Yo fui una de las madres que en principio, desde que comenzaron los casos de coronavirus, decidí darle educación a mis hijos en mi casa. No los envié más a la escuela, a pesar de que las escuelas seguían abiertas y todos pedíamos que las cerraran. Santi Espíritu, en estos momentos no se han reportado casos de coronavirus. Y quizás el gobierno sabemos que miente en sus datos, eso es real. Hemos tenido experiencias anteriores, no tenemos tampoco confianza, digamos, en los datos oficiales. Pero estoy intentando que los niños se sientan mejor y viendo la manera en que podamos solucionar como familia este tema. Ha sido un proceso, me preguntaba, bastante difícil en el tema de la preparación, porque realmente además del coronavirus hay una crisis que cada día se acentúa más en la sociedad. No encontrábamos, por ejemplo, zapatos, medias, lo que necesitaban, bueno, los niños, muchos niños, los uniformes se le han quedado porque llevan 5 meses sin usarlo.
Claro.
Y todo ha sido muy complicado, ¿no? De verdad que este inicio de curso, realmente, bueno, no encontramos mochila, empezaron con las mochilas viejas, las hábitats de las meriendas, todo ha sido como retomando casi lo que habíamos dejado de finales de cuando comenzó el coronavirus y ahora. Y bueno, solucionando algunos problemas como familia, ¿no? Y así vamos.
Por supuesto. Es una situación bastante complicada, es algo que quizás para en otro cualquier otro lugar, esto que tú estás narrando, alguna persona puede decir, no, eso no es verdad, es sencillo, tú vas a la tienda, compras. Cuba es otra realidad, y sobre todo las madres cubanas, que habitualmente este peso lo tenemos las mujeres, bueno, por situaciones históricas y situaciones que evidentemente que impone la sociedad y desgraciadamente en muchas ocasiones hemos ido aceptando. Pero ese es el caso tuyo, Aymara, en Santi Espíritu, con 2 niños pequeños, pero también madres de niños un poco mayores, ya adultos, ¿no? Prácticamente tienen preocupaciones un tanto similares. A ver qué nos puede contar Sara, que se encuentra allí también en Las Villas, ¿no? En el centro de Cuba. Sara.
Sí, bueno, yo me voy a referir más bien a modo general sí. del inicio del curso escolar 2020-2021, que a nuestra percepción ha traído mucho descontento dentro de la población cubana y, como es lógico, dentro de la población femenina. A pesar de que los medios de información oficialista han publicado una gran aceptación a la reapertura de las escuelas, hemos podido ver que la realidad es otra. Hemos escuchado opiniones contrarias a la que se dice por parte del Estado. Y todo está dado primero por el temor de las familias a la inocencia de los niños ante la situación que está presentando Cuba con el rebrote del coronavirus. Y segundo, por las condiciones de hacinamiento que tienen muchas de las escuelas cubanas. Y hablo con base porque, al igual que Aymara, fui muchos años maestra, incluso fui directora de una escuela. Uh-huh. Además de este hacinamiento que existen en las escuelas cubanas debido a toda la escasez de los recursos escolares, está la falta de agua y las condiciones sanitarias de cientos de escuelas. Pero aún sabiendo así, aún sabiendo que no son insuficientes las medidas que se puedan adoptar por los centros educativos, son la mayoría de los padres los que aceptaron enviar a sus hijos a las escuelas, y obvio por esta necesidad de que tienen tanto los niños pequeños como los adolescentes de incorporarse a esta vida estudiantil. Obvio que esta decisión va a al miedo y a ese respeto absurdo con el que viven cientos de cubanos y cubanas.
Uh-huh. Fíjate que tú me has dado un dato que me has hecho pensar en el tema de que han accedido la mayoría de los padres a que regresen a las clases presenciales los niños, ¿no? Evidentemente, y ese miedo. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde nosotros estamos, donde estoy yo voy a dar entonces mi opinión como madre, ¿no? Del otro lado de lo que ha sucedido. Por parte de, el Buró de Escuela, que es el organismo regente, ¿no? De las escuelas públicas aquí en lo que es Miami, se lanzó una encuesta a los padres para que los padres, esto fue a principios del mes de julio, para que los padres opinaran y dijeran qué tipo de modalidad preferían para el reinicio de las clases, ¿no? Se dieron varias modalidades, los niños totalmente presenciales, los niños mixtos, que serían unos días en la escuela, unos días en la casa y otros totalmente en casa, ¿no? Enseñanza online, porque aquí tenemos la opción de tener el internet a una tarifa plana las 24 horas del día, cosa que no sucede en Cuba, porque evidentemente es un costo increíble y altísimo. En mi caso, yo decidí que mis hijas, yo tengo dos niñas, que mis hijas, hasta que la situación del coronavirus no se estabilice, donde no haya una vacuna, donde haya una garantía de salud para que no tengan ningún tipo de problema, pues decidí que las niñas estudien en mi casa con todas las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Que tú también como padre tienes que asumir parte de la escuela, parte de la enseñanza de los niños. Pero tengo la opción de elegir. En el caso de Cuba no ha habido esa opción. Y es algo extremadamente preocupante y, sobre todo, Aymara lo apuntaba, son niños. ¿Qué garantías tiene uno cuando los niños están en la escuela? Que los niños se van a cuidar, que no se van a cuidar con este virus que necesita una higiene extrema. Y además, sobre todo, cuidar, ¿no? La mascarilla, el nasobuco, como es el término que se utiliza en Cuba. Yo estoy muy preocupada realmente, ¿no? Por la situación que puedan enfrentar y lo que pueda venir después con el caso de los niños, sobre todo no solo con la enfermedad del coronavirus, ¿no? Sino las medicinas que tampoco van a haber. ¿Qué opinan ustedes?
Exacto, tienes toda la razón.
Yo creo que es algo preocupante. Aymara, ¿tú quisieras aportar algo más?
Sí, mira, el tema con Cuba en cuanto a esas opciones, ¿no? Realmente cuando la ministra habló en la mesa redonda, que habló sobre las clases que iban a dar televisadas para grados, uh-huh. Esto realmente ha sido un fracaso enorme. ¿Por qué le cuento? Porque realmente en muchas familias no tienen la televisión ni siquiera en su casa.
Claro.
Muchos niños no pudieron ni siquiera ver estas teleclases, no eran teleclases realmente, eran como, daban algunas tareas y en la semana y los niños las resolvían con su familia y demás. Muchos padres, intentamos, yo un poco más preparada, digamos, pero no todo el mundo, ha estudiado una carrera pedagógica. Claro. No todo el mundo sabe cómo impartir un contenido, ni cómo repasar a un niño, ni cómo hacer determinadas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha sido todo un fracaso en el tema de que el tiempo que han estado los niños en casa, la mayoría de los niños no han recibido nada de conocimiento. Y se han quedado, muy atrás. Entonces los niños, ¿sabes? Lo que no se ejercita, bueno, van perdiendo habilidades que habían ido adquiriendo dentro de las escuelas. Entonces, ¿qué sucede? Como familia, muchas personas, al no tener tampoco la opción, el internet en Cuba, como dice, eso no es algo que sea, digamos, ni un tema para conversar, porque realmente es incosteable. Entonces, hay, por ejemplo, yo tengo un niño que iba a pasar de enseñanza, de que estaba haciendo el sexto grado cuando cerraron las escuelas, y él comenzaría ese curso con una secundaria básica, uh-huh. que sería el séptimo grado. Y entonces, terminar una enseñanza es algo complicado. Hay muchos objetivos que vencer, sí. Es todo un tema realmente. Entonces, ahí, por supuesto, cuando dan la opción, es decir, no nos dan opción, los niños deben regresar a la escuela. Los que están en su aula van a comenzar, como madre, uno que hace, bueno, lo dejo sin estudiar, lo saco de la enseñanza, no continúo dándole ningún tipo de aprendizaje o trato de buscar la manera de que vaya a la escuela y que se proteja y se cuide. Realmente es un tema en que nos ha puesto contra la espada de la pared, como decías, nosotras las madres que estamos siempre tan enfocadas y volcadas en el tema de nuestros hijos, como decías, también por un tema cultural que se ha regado en nuestra sociedad. Y es algo que nos tocó no decidir, sino asumir. Y es lo que estamos haciendo, o por lo menos es lo que yo he intentado hacer. También tengo un niño que estaba haciendo primer grado, ¿sabes? Toda la presentación de las letras, entonces dejaron a medias el curso. Un niño que aún no conoce todas las letras, que he intentado hacerlo, quizás no con la misma, digamos, mismos recursos, porque en casa no tengo pizarrón, no tengo determinadas herramientas que pudiera tener para poder enseñarle, pero... si comienzas el resto de sus compañeros de aula, ¿qué hago? Tengo que asumirlo, porque el gobierno lo ha decidido y, como dices tú, no nos han dejado opción. Y realmente hay una preocupación muy grande.
Sobre todo eso, y además ya hay un precedente de una familia de pastores que decidieron en un momento dado que sus hijos fueran educados en casa, algo que es normal en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues en este caso, si ustedes se oponen a que los niños vayan a la escuela, incluso como padres corren el riesgo de cumplir cárcel por salvar la vida. En este caso estamos hablando de salvar la vida. Es así, Sara.
Realmente, como madre, como mujer cubana, por supuesto que nos preocupa toda esta situación del comienzo del curso. Y como dice Aymara, no tanto lo vamos a ver como una disposición, sino como una necesidad de que nuestros hijos vuelvan a las escuelas, aún exponiéndolos a toda esta situación de vulnerabilidad que ahora mismo... Los estudiantes en Cuba están expuestos son un sector vulnerable ante el coronavirus porque realmente, como bien se dice, es una enfermedad que no tiene cara y que cualquier persona puede estar contagiada y aún sin saberlo nos exponemos o estamos casi que obligados a exponer a nuestros hijos para que continúen con su educación.
Uh-huh. Así es. Bueno, ahora quisiera hablar, Sara, con respecto a las publicaciones de Redamo. Yo le he dicho a Sara en conversaciones que he tenido con ella que leo muchísimo todos los artículos que Sara publica con respecto a la violencia de género, uno de los objetivos de este espacio, ¿no? Que hablábamos de la situación de las mujeres y sobre todo en el proceso de la violencia de género hay que educar a la mujer y hay que educar a la sociedad para que conozcan y sean capaces de identificar este fenómeno o esta pandemia que también existe a nivel internacional y es una pandemia silenciosa que tampoco tiene rostro, la violencia de género. Me interesaría, Sara, en el caso de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer Redamo, que tú nos puedas hablar sobre el último boletín que ustedes han publicado. Además, porque han publicado una serie de artículos y una serie de, mensajes para que las mujeres se eduquen, ¿no?, con respecto a los derechos y a lo que deben asumir dentro de la sociedad.
Sí, exactamente. Hemos venido haciendo un arduo trabajo en cuanto a que las mujeres conozcan la situación de los derechos y cómo asumir estos derechos como mujer cubana. Y para ello nos adentramos en la historia de los derechos de la mujer en Cuba y que pudimos observar que ha ido fomentando cambios. En sus inicios las cubanas luchaban por la reivindicación, buscaban alcanzar sus derechos civiles y políticos, por ejemplo, el derecho al voto, al divorcio, etcétera. Y muchas de las cubanas de la actualidad desconocen esta parte de la historia de las mujeres. A pesar de nuestra posición política o nuestra forma de pensar, no podemos ser o no hemos sido radicales en cuanto a los derechos de las mujeres en Cuba. Realmente existen ciertos y pequeños destellos de avances en cuanto a los derechos, si nos comparamos con las mujeres de América Latina en relación a la igualdad de derechos ante los hombres. Y pudiéramos poner un ejemplo, a ver, uno que se reconoce, se menciona mucho en el discurso de muchos de los grupos de los grupos femeninos, y está que el 53,22% de los puestos ocupados en la Asamblea Nacional del Poder Popular están integrados por mujeres. Sin embargo, estas cifras solo nos indicaban representatividad femenina, para que a la vista del mundo se vea que en Cuba hay cumplimiento de cuota, claro, y existe equidad. No obstante, es insuficiente el proceder del Estado para la eliminación de estas brechas de desigualdad, que es perceptible dentro de la población femenina, la existencia de desigualdades que enfrentan todas las mujeres en el ejercicio de sus derechos, por lo que fue necesario tomar estas iniciativas para de una forma pacífica y transparente exigir al régimen que actúe de manera efectiva.
Interesante. Yo siempre creo que esto es necesario, la educación que le podamos dar a la mujer cubana, este tipo de conocimiento que lo puedan tener, porque es conocimiento que incluso pueden utilizar, ¿no?, en su defensa propia, en lograr tener una voz dentro de lo que es la sociedad. Aymara.
Sí, bueno, pues realmente creo que el régimen cubano dedica mucho esfuerzo, porque he leído algunos artículos que han publicado ellos desde sus movimientos feministas, digamos, de cierta manera, dedica mucho esfuerzo sobre todo al lenguaje de género y hace muy poco, digamos, por el verdadero empoderamiento femenino. Todas estas mujeres que están hoy en representatividad de mujeres dentro de la Asamblea Nacional y demás, como comentaba Sara, realmente no tienen un discurso feminista, son mujeres replicando un discurso machista.
Sí.
Replicando un discurso machista que no defiende el derecho de mujeres. Por ejemplo, hemos estado todo el tiempo denunciando los casos de feminicidio y ahora pues se le ha dado por criticar a las personas que hemos denunciado este tipo de actos y que queremos que la ley los reconozca de tal manera para evitar que otras mujeres pasen por esta misma situación y tengamos que lamentar muchas más víctimas femeninas muertas precisamente por ser mujeres. Entonces, realmente, el gobierno pues ha puesto a todo el que habla de este tema como un enemigo. Porque hablar de estos temas tan sensibles en la sociedad, para ellos sería como una derrota, digamos de esa manera, y no se abren a esos temas. Los movimientos feministas que hoy están bajo la sombrilla del régimen cubano se dedican a replicar sus discursos machistas y solamente tocan muy brevemente el tema, por ejemplo, de violencia verbal. Los dicharachos cubanos que se dicen en la calle, la manera en que los hombres aún acosan o asedian mujeres, pero no hablan realmente de empoderamiento femenino, donde la mujer tenga un rol, digamos, respetado, digamos, escuchadas en la sociedad, que hablen de sus propios problemas hoy como mujeres, de ese rol que nos ha tocado, no sé quién ha compartido en casa, donde los hombres se desentienden de muchos temas,
sí,
y que esas cosas pues simplemente no se hablan. Y todo el tema de la protección como víctima, no solamente se trata como ellos nos quieren exponer como personas victimizadas y una vez más victimizadas, creo que fue así el título
sí,
de un artículo que publicaron el Granma, totalmente una vergüenza, donde ¿cómo reaccionarán, digamos, los familiares de estas mujeres que han sido víctimas de violencia, que han sido víctimas, que han sido asesinadas por su expareja o por cualquier otro sentido? Digamos que el gobierno está muy desentendido en esos temas, y la Red Femenina de Cuba y otras redes que actuamos, digamos, un poco más independientes, las activistas cubanas que hemos querido participar en política para hablar temas femeninos o para hablar simplemente temas democráticos, que no se nos ha escuchado, que no se nos ha dejado espacio. Entonces, realmente hay una inclusión en Cuba, en el sistema electoral, por ejemplo. Los horarios en que se hacen las reuniones son a las 8, donde supuestamente no, donde culturalmente la mujer está atareada en la cocina.
Sí.
Esto lleva a otras cosas implícitas que realmente las mujeres hemos estado denunciando, y el gobierno se desentiende de estos temas. Por eso las mujeres que hoy están, digamos, de manera representativa en determinados puestos de poder y de gobierno, no tienen un discurso feminista. Se pone a escuchar lo que hablan, lo que dicen, nunca hablan de los temas de las mujeres. Hablan de los temas de la revolución, X y X. Temas machistas que replican ese discurso. Y da igual quién esté en ese puesto. No significa nada que sea una mujer o un hombre, porque va a estar representando a una idea que no le pertenece, no se identifica con lo que ella es realmente como mujer.
Entonces, yo considero y pondría además que la mujer cubana está totalmente abandonada por el régimen castrista. El régimen castrista la desecha, ¿no? La pone en un quinto plano, como bien decían ustedes. Aunque, bueno, hay una... Sara apuntaba el dato de que hay, bueno, una especie de maquillaje, ¿no? Una especie de presentación Potemkin de que la mujer dentro de la sociedad cubana pueda tener algún tipo de influencia. Pero los grandes cargos, los que realmente deciden en Cuba, son hombres. Y ahí entraría a jugar no solo el tema del machismo, sino incluso racismo, Sara.
Exacto, exacto. Bueno, y continuando con el tema que Aymara comentó en cuanto al feminismo en Cuba, uh-huh. Los derechos de la mujer en Cuba, desde el discurso del feminismo cubano, si lo analizamos, ha despertado interés al intentar que la mujer sea vista como un ser social. Sin embargo, existen muchas diferencias entre las feministas cubanas. Y a mi modo de ver, a mi percepción, no podemos hacer mención de un feminismo justo cuando existe desigualdad entre las mujeres.
Absolutamente.
Por ejemplo, las defensoras de los derechos humanos, nosotras las miembros de la sociedad civil independiente, o simplemente las que no comparten con la ideología comunista, son discriminadas y estereotipadas incluso por las propias mujeres. A pesar de que existe mucho interés desde la sociedad civil independiente cubana en cuanto a la defensa y el reclamo del cumplimiento de los derechos de las mujeres, no todos lo contemplan como prioridad. Por su parte, el régimen cubano, quien alega garantía de cumplimiento de derechos de la población en femenina, garantía de igualdad y de no discriminación, intenta día a día minimizar y esconder la prevalencia de la vulnerabilidad de la población femenina y, por supuesto, las desventajas que tenemos ante los hombres. Por ello, urge que la sociedad civil independiente cubana ponga en agenda el reclamo al régimen de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el acompañamiento y la defensa de la labor que realizan las defensoras de los derechos humanos y las mujeres activistas.
Y con ese mensaje que Sara le acaba de enviar al régimen cubano, y sobre todo ese llamado de atención a todas las mujeres que a esta hora sintonizan Radio Martí y nos están escuchando, yo quiero agradecerles a ambas estos minutos. Hemos estado hablando de muchísimos temas, como siempre. Un gusto compartir con ustedes, con Aymara Peña y con Sara Cuba. Gracias de verdad por estar en Abriendo Espacios. Ya saben ustedes que la puerta de Abriendo Espacios está abierta para ustedes.
Gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia, y sumarnos a este llamado, como Sara decía, a todas las mujeres. Hay que unirnos y pensar con sororidad. Creo que Sara usa mucho esa palabra, y realmente sí, las mujeres necesitamos ese ambiente femenino
para poder empoderarnos y continuar esta lucha en defensa de nuestros derechos.
Definitivamente, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes por su sintonía. Yo soy Ariane González y les espero la próxima semana aquí en Abriendo Espacios en Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. Llama Philips OLED más 935 y lo encontraremos en las tiendas durante este mismo mes de septiembre, en tamaños de 55 y 65 pulgadas, seguidos de un modelo de 48 pulgadas que no llegará hasta octubre. La característica principal del nuevo televisor reside en una nueva funcionalidad de inteligencia artificial, pues mejora el rendimiento y la calidad de imagen de los modelos anteriores. Desarrollado por los propios ingenieros de la marca, la nueva funcionalidad se basa en redes neuronales y aprendizaje automático para analizar millones de clips de prueba disponibles en una base de datos de videos alimentadas con todo tipo de contenidos durante 30 años por el equipo de desarrollo de Philips. De este modo, la nueva pieza de software no se limita a mejorar. Como es lo habitual, las 5 partes en las que se basa la calidad de imagen: fuente, color, contraste, movimiento y nitidez, sino que es capaz de crear un mejor equilibrio entre todas ellas. La IA analiza fotograma a fotograma todos los elementos del contenido que se está visualizando, los compara con su base de datos en tiempo real y reproduce unas imágenes perfectas y que reflejan, según la marca, fielmente la vida real. El equipo es también el primer televisor que cuenta con un sistema antiquemaduras, específicamente diseñado para proteger las pantallas OLED y evitar las manchas y los fallos que puedan quedar si se mantiene una imagen fija en pantalla durante mucho tiempo. El sistema Twitter On Top de Bowers & Wilkins desacopla el Twitter de los altavoces más grandes y asegura que el rendimiento de alta frecuencia se entregue sin el desenfoque asociado con la difracción de altavoz, causada cuando los Twitter se montan dentro de altavoces mucho más grandes. El televisor cuenta con un total de 10 altavoces. Por supuesto, el televisor cuenta con la última versión de tecnología Ambilight de 4 lados, que ilumina los 4 marcos del televisor en colores a juego con la escena que se está reproduciendo en pantalla y proporciona una mayor inmersión del espectador en los contenidos audiovisuales.
Café, café digital. Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café, café digital.
Digital. Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En estos tiempos de pandemia, las firmas de tecnología se están reinventando y Fitbit no podía quedarse atrás. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión, y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés, que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etcétera, ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro.
¿Sabías que existe una computadora que funciona con gotas de agua? Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, ha desarrollado un ordenador en el que los bits de información son gotas de agua. Este puede realizar, teóricamente, las mismas operaciones que un ordenador electrónico convencional, pero a tasas más lentas. Sin embargo, este dispositivo se diseñó con otro objetivo: procesar materia a la vez que información. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA. Soy Dani Fuentes Cortés y nos encontraremos la próxima semana aquí en Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en Café Digital.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Instagram no deja de incorporar novedades a su aplicación. La última de ellas ha afectado a su feed, que a partir de ahora ofrecerá publicaciones sugeridas. En los últimos años, Instagram mostraba a sus usuarios un mensaje que decía «Estás al día» cuando llegaban al final de sus feeds, lo que significaba que ya habían visto todas las publicaciones subidas en los últimos días de las personas a las que siguen. A partir de ese aviso, la red social ofrecía publicaciones subidas con anterioridad junto con otras más recientes. Pero a partir de ahora, estas publicaciones serán sustituidas por las llamadas «sugeridas». Se trata de contenido subido por cuentas que no sigues y determinado por las preferencias de los usuarios y las personas a las que sigues. Según ha comunicado, las publicaciones que se mostrarán serán solo imágenes y videos subidos a las cuentas, pero no contenido de IGTV o Reels. Además, estas publicaciones no serán las mismas que en la pestaña de Explorer, ya que las del buscador tienen como objetivo dirigir a las personas hacia el contenido próximo. Parece que los últimos cambios implementados por Instagram van encaminados a competir con TikTok. El nuevo feed se asemeja al de la aplicación de videos, que lanza a los usuarios una fuente continua de contenido que nunca termina. Aunque Instagram ya había empezado a competir con TikTok en el terreno de los videos con la nueva herramienta Reels. El nuevo servicio permite crear videos de 15 segundos con muchos componentes semejados a los de TikTok, como las herramientas de edición, la realidad aumentada y la integración de música en el contenido. Al alargar el feed, Instagram ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de pasar más tiempo en la aplicación, al mismo tiempo que ella incorporará más publicidad, monetizando aún más su espacio. Una estrategia que ha sido criticada por ser contraria al cuidado de la salud mental de los usuarios. Sin embargo, la compañía añadió que no ha dejado de trabajar en herramientas que ayuden a la comunidad de Instagram a saber más sobre el tiempo que pasan en esta red social.
Café digital.
Café digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Respecto a la procedencia de los ataques contra smartphones, desde S21SEC destacan a Rusia y a China, tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos. Todo ello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro Market, Google Play para Android y App Store para iOS, respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia de virus informático.
Café digital.
Crean un accesorio para móviles que permite besar a través de videollamadas. ¿Puedes creerlo? Para poder luchar contra la distancia, diferentes laboratorios de investigación han creado un gadget para el celular que permite que una pareja se pueda besar por videollamada, gracias a una almohadilla que sobresale en la parte inferior. Mantener una relación a distancia siempre ha sido complicado. Hasta ahora no se podían compartir las situaciones cotidianas como abrazar o besar a la otra persona. Y las únicas formas que tenías de comunicación eran vía mensajería instantánea como WhatsApp u otra aplicación que permitiera ver y oír a la otra persona que se encuentra a kilómetros de distancia a través de videollamada. Todo esto ha cambiado. Diferentes laboratorios de investigación de algunas universidades han creado un gadget que permite que una pareja pueda besarse a distancia. Para hacer posible todo esto, han creado una funda que se incorpora al teléfono móvil del usuario como si fuera un altavoz. En la parte delantera de la funda han incorporado una almohadilla de plástico por la zona inferior de la pantalla, que a la hora de dar un beso, parece que se está besando la boca de la otra persona a pesar de la distancia. Emma Yang Sang, creadora de la funda, ha explicado que este nuevo gadget era una manera de poder vincular y mantener la intimidad en las relaciones. Los ciberdelincuentes están aprovechando del interés de las personas por la vacuna para el COVID-19. Esto ha propiciado que en los últimos meses las páginas web maliciosas estén a la orden del día en nuestro ciberespacio. Para darnos consejos sobre cómo protegernos de estos peligrosos ataques a nuestra privacidad, tenemos en Café Digital a Julio César Machado, un experto en aplicaciones y temas relacionados a las redes sociales. Bienvenido, Julio.
Gracias, Vanessa. Bueno, desde que comenzamos a ver cómo la normalidad desaparecía en el horizonte por culpa de la pandemia, los ciberdelincuentes han estado esforzándose por sacarle todo el provecho posible a la enfermedad. Esto ha provocado que durante los últimos meses los ataques relacionados con la enfermedad se encuentren entre las mayores amenazas a las que se hace frente en Internet. En estos momentos, en el que buena parte de los laboratorios farmacéuticos del mundo se encuentran buscando una cura, los delincuentes han encontrado en la futura vacuna un filón. Según la empresa de ciberseguridad Checkpoint, el número de páginas web maliciosas relacionadas con una vacuna para el COVID-19 han crecido bastante entre junio y julio, tanto que en estos momentos, uno de cada 25 dominios maliciosos relacionados con la pandemia hacen mención de forma directa a la vacuna. Los cibercriminales aprovechan las últimas noticias, sobre todo aquellas que generan incertidumbre, para lanzar sus campañas de ciberataques. En este caso, las informaciones que hablan de que varias instituciones están realizando grandes avances en la carrera para encontrar una vacuna que frene el virus son el gancho perfecto para los cibercriminales, quienes sacan partido de la necesidad de conocer más detalles sobre esta vacuna. Por el momento, Checkpoint ha encontrado varias formas de ataque. Entre ellas se encuentra una campaña por correo electrónico en la que los cibercriminales envían mensajes con el título Carta de Información Urgente, COVID-19, nuevas vacunas aprobadas. En su interior, el email aloja un virus informático diseñado para recopilar información del equipo infectado, como es el caso de contraseñas y nombres de usuario. La firma de ciberseguridad también se ha hecho eco sobre otra ciberestafa en la que los atacantes enviaban a la víctima correos electrónicos en lo que se afirmaba que en Gran Bretaña se está avanzando mucho en el desarrollo de una vacuna. En el interior de estos mensajes había un hipervínculo que dirigía a la víctima a una página maliciosa que simulaba ser la oficial de una farmacéutica canadiense en la que se buscaba robar datos. A pesar del repunte en el número de sitios maliciosos relacionados con la vacuna, Checkpoint ha determinado que el número de ciberataques relacionados con la pandemia va a menos. De este modo afirma que, aunque las cifras de junio fueron elevadas, en agosto han descendido bastante. En junio se presenció un promedio de alrededor de 61.000 ataques relacionados con la corona, una disminución de más del 50% en comparación con el promedio semanal de 130.000 ataques en junio. Para evitar caer en ataques de este tipo, los expertos recomiendan desconfiar de todos aquellos correos que resulten mínimamente sospechosos, ya sea por su apariencia o porque desconocen quién es el remitente. Checkpoint comparte que, en estos momentos, el 82% de los ciberataques contra organizaciones comienzan con un email. Dado que los ataques por correo electrónico generalmente involucran el factor humano, las bandejas de entrada de los correos electrónicos de los empleados son el eslabón más débil de su organización. Cerrar esta brecha de seguridad requiere protección contra varios vectores de amenazas, ciberestafas, virus informáticos, robo de datos y toma de control de cuentas. Espero que este comentario les ayude a prevenir los futuros ataques a sus computadoras. Les habló Julio César Machado. Recuerde que nos podemos encontrar en Instagram. Me pueden buscar como Julio César 305. Hasta la próxima, amigos de Café Digital.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías, desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I need to lose you to love me, yeah. To love, love, yeah.
You turn me down and now it's showing. In 2 months you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. To love, love you. To love, love you. To love you. I needed to lose you to love me. Yeah. To love, love you. To love, love you. To love you. I needed to lose you to love me. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar. O sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo, porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan. Que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa,
Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.